Ángel Gabilondo, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Ayer a esta hora de la mañana, en este mismo espacio de Onda Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció que después de la ampliación de la vacunación a 10 hospitales, el día de mañana, se incluirá en los próximos días, sin concretar fecha, a los centros de salud que sea posible cuando haya vacunas. ¿Qué le parece a usted este plan de la Comunidad de Madrid?
No, a mí me parece imprescindible que los centros de salud participen en la vacunación. Es más, yo creo que la estructura natural de la vacunación en Madrid debe ser los centros de salud, que tienen proximidad, que conocen hasta a veces con nombres y apellidos a los ciudadanos, a las ciudadanas, y me parece que esta estructura de proximidad es la que garantiza también la comodidad y el conocimiento, la cercanía, la resolución de los problemas. Personas mayores, personas de distintos sectores de la sociedad que se han tenido que desplazar muchos kilómetros con muchas incomodidades. Y además, una comunidad tan grande, el que estuviera todo tan centralizado, me parecía un error. Ahora se ha ampliado los puntos de vacunación, me parece muy bien, pero seguimos pensando que es un error en no centrar la vacunación, la estrategia de vacunación en los centros públicos de salud y en los hospitales, claro.
¿No hubiera incluido usted, si hubiera tenido usted esa decisión, al Metropolitano, al Hospital Isabel Zendal o esta mañana al Palacio de los Deportes en la vacunación en estas semanas? ¿No lo hubiera incluido usted?
Yo hubiera empezado al revés. Hubiera empezado por los centros de salud. Y luego, si hay algunas necesidades en momentos puntuales, en algunos lugares se ha hecho, se ha contado con grandes instalaciones. Pero no hubiera hecho un primer planteamiento de grandes instalaciones que ha llevado a que muchas personas hayan recorrido más de 50 kilómetros para ir a vacunarse. Y algunos 150 kilómetros en ida y vuelta, en grandes colas, dos horas y pico, uh-huh, a la intemperie o en sitios, en garajes, donde demasiada proximidad, peligro de contagio. Yo creo que eso no ha sido un acierto. A mí eso me ha parecido un error. Y creo que está bien que se vaya en la dirección de diversificar los puntos y que desde luego se vaya también en la dirección de incluir como fundamentales los centros de salud, que debía ser lo que había que haber empezado. Y luego esto también me ha parecido un error que se haya cerrado en Semana Santa por algunos días la vacunación, que ha habido personas de más de 80 años y grandes dependientes, casi 45.000 personas que se han quedado sin vacunar. Eso no me parece bien, me parece mal.
Decía usted ayer que tenía dudas de si se está llamando primero a personas de mutuas privadas o no. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es su queja ahí?
No, yo hago una pregunta. La he hecho dos veces. O sea, es una pregunta. ¿Y por qué le hago esta pregunta? Pues porque hay sectores de la sociedad que se dirigen a nosotros diciendo, bueno, pues yo tengo 62 años, mi hermana tiene 64, la he llamado a la de 62, la del 64, y somos los dos de muy fácil, solo que una es de tiene, en fin, concertada esa seguridad, ese seguro médico, y la otra está en el Sistema Nacional de Salud. Y entonces habría pues unos asuntos que, si no son así, pues es mejor aclararlos. Que parece que se está llamando primero a los que tienen ese seguro concertado en vez de llamar a los de Sistema Nacional de Salud. Y ha habido inquietud por eso. Por eso yo lo pregunto, no estoy acusando de nada, lo pregunto, y eso es bien fácil de responder.
Y en el caso de AstraZeneca, que el Ministerio de Sanidad haya rectificado estas últimas horas y permita la vacunación hasta los 69 años, ¿no da la razón a la Comunidad de Madrid, que se opuso a restringir la vacunación de 60-65 en el caso de esta vacuna de AstraZeneca? ¿Y qué opinión tiene usted de todo lo que está pasando con esta vacuna, además?
Bueno, lo que pasa con esta vacuna es que, desde luego, las autoridades sanitarias, los especialistas, pues están también en un proceso, en algún sentido, de incertidumbre. Toda vez que parece que, aunque es segura, segura mayoritariamente, es, según dicen, mucho más seguro aplicarla que no hacerlo. Lo que sí parece es que hay algunos casos que se han estudiado y que han producido efectos que nos acaban de saber exactamente cuáles son las últimas causas. Esto ha llevado a una decisión de precaución, así se ha sido planteada, de precaución. Y esa decisión está adoptada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Entonces, lo que hay que hacer es, cuando se adopta una decisión de precaución, pues todas las regiones, los que creemos en un modelo que consiste en un proyecto nacional, lo que tenemos que hacer es pues asumir esas decisiones y ya está, esto es lo que hay que hacer. Esto no va de quién ha llegado primero y quién es primer y según, que eran las cosas que se hacían en el colegio. Esto es otra cosa.
Dígame, si usted fuera presidente de la Comunidad de Madrid, si usted hubiera sido presidente de la Comunidad en estas fechas, ¿hubiera conversado con los fabricantes de las vacunas, por ejemplo, las vacunas rusas? No digo firmar un contrato como ha hecho Baviera, por su cuenta, pero conversaciones como las que ha tenido Madrid, las ha tenido Andalucía o las ha tenido la Comunidad Valenciana con también otras fabricantes como Janssen o AstraZeneca. ¿Usted hubiera desarrollado esas conversaciones?
Yo lo que puedo decir es que las conversaciones con las empresas farmacéuticas son normales, espero yo que sean normales, yo tampoco tengo esa experiencia en una persona que gobierna. Ahora, otra cosa es que se estén haciendo movimientos en la dirección de adquirir algunas vacunas o haciendo movimientos al margen de la estrategia europea de coordinación de la compra de vacunas o al margen del plan nacional sobre vacunas. Y este es el problema que se plantea. Y luego, además, no son vacunas cualquiera. Estamos hablando de unas vacunas que no están ni siquiera homologadas por la Agencia Nacional, o sea, Europea del Medicamento. Entonces, yo de luego no me pondría esa vacuna, ya lo digo desde ahora, no me la pondría, mientras no esté, de luego, homologada y mientras no esté dentro de un plan nacional y de un plan europeo.
Y si estuviera homologada, se lo preguntaba ya la presidenta de la Comunidad de Madrid, si estuviera homologada esa vacuna, ¿usted la compraría si fuera el presidente de la Comunidad de Madrid?
Si estuviera homologada, lo haría siempre y cuando el Sistema Nacional de Salud y el Sistema Europeo que lo coordina hubiera hecho una compra generalizada, y esa compra generalizada articulada a través de cada país. Tenemos que tener disciplina. También esa palabra que a veces resuena o la exigimos para otros, también puede haber una disciplina de país, disciplina institucional. Yo no estoy apelando a la lealtad, se podría apelar, pero a la disciplina y hacer las cosas articuladamente para generar también confianza. O sea, plan nacional. Esa palabra que tanto queremos, plan de España para la vacunación. Y luego el plan europeo. Y sigamos esos cauces. Y sigamos esos procedimientos de compra también de las cantidades de vacunas para millones, 400 millones de habitantes. Cualquier otra cosa que va por libre, porque aquí esa es la palabra que se emplea con algún descuido, pues me parece un error.
Dígame, amanecemos en Madrid con una incidencia acumulada de 315 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Esta medianoche se levanta el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid, después de dos semanas con ese cierre perimetral. Y el 9 de mayo se acaba el estado de alarma. ¿Usted es partidario de prorrogar el estado de alarma? ¿Cuál es su posición respecto al 10 de mayo? ¿Qué pasaría el 10 de mayo o qué debe pasar el 10 de mayo?
Bueno, lo que vemos es que si hoy se levanta el cierre perimetral, es una cosa un poco llamativa, que es una comunidad que crece, estamos creciendo mucho, tenemos 315 casos, pero además en camas COVID, pues 14,2, casi el doble del resto de España, o en camas UCI 38,6, mientras España es 20,3. Todo eso perjudica también la atención de otras enfermedades de las que no hablamos, que tiene muchas secuelas y mucho impacto social. Ahora, que pensamos que se puede salir, pues no sé hacia dónde se puede salir a dar una vuelta para volver. Yo creo que hay que nuevamente entender que estamos dentro de un país articulado, vertebrado, que se llama España, y lo que tenemos que hacer es trabajar coordinada y conjuntamente. Ahora, ¿qué va a pasar con el estado de alarma? Pues exactamente digo lo mismo. Por lo que decidamos conjuntamente los españoles, los representantes del pueblo español, lo que se decida exactamente el Consejo Interterritorial de Salud, esto es lo que tiene que pasar. Ellos analizarán exactamente qué es lo que puede o debe pasar, ¿no? A veces hemos pedido estado de alarma cuando no lo hay, cuando lo hay decimos que no lo tiene que haber, cuando lo van a poner decimos que no lo tienen que poner, y cuando lo han puesto, ¿qué por qué lo han puesto? ¿Esto le sonará algo? Pues a mí sí me suena algo, a una estrategia que yo desde luego creo que no tenemos que seguir, que es de que Madrid aparezca como una comunidad reacia o confrontada a un proyecto que es proyecto de país.
¿Pero cuál sería su propuesta para frenar lo que el presidente del gobierno definió como desmadre y descontrol de Madrid?
Pues hay muchas cosas que hacer, muchas, muchas. Desde luego, una de las cosas que tenemos que hacer es no hacer efectos llamada, porque no digo que se haga queriendo, desde luego, pero sí está claro que produce efectos llamada esta idea de que Madrid es la ciudad, que no puede llamarse libertad a la libertad de contagiarse, no puede llamarse libertad a la libertad de tener descuido. Y lo que ese efecto de llamadas ha producido exactamente en Madrid, no en otras ciudades, en otras comunidades. Y es porque se ha mandado un mensaje, para mi gusto erróneo, que es de que aquí pues había una restricciones menores, digo erróneas porque en algunos casos sí y en otros no. Y esto ha producido que haya venido aquí lo que se ha llamado, que a mí me espanta la expresión, turismo de borrachera, o lo que haya permitido esto que dice usted, llama desmadre. Eso es verdad que se ha producido en Madrid. No es que hayan venido muchos. Hayan venido, por ejemplo, los franceses vienen un 5% de los que vienen, pero los que han venido son muy especiales, en el sentido que están tipificados como aquellos que vienen con una cultura del ocio y del abuso de los espacios inadecuado. Entonces, esto es lo primero que no tenemos que hacer, ese efecto llamada, ¿no? Luego, por otro lado, a mí me parece que es importante que todas las medidas son articuladas. Una cosa es, por ejemplo, medidas restrictivas tienen que ir unidas con medidas de apoyo, apoyo, y apoyo a los hosteleros, apoyos directos, ayudas directas, que Madrid no lo ha hecho. Y le tiene que ir ayuda, un plan tiene que ser de choque social, económico y sanitario. Y, por ejemplo, pues los centros de salud los tenemos que activar. Yo he estado visitando estos días algún centro de urgencias que están cerrados, todos los de Madrid. Todos cerrados. Bueno, lo abrieron el día que fui yo. Bueno, pues fue un honor. Pero siempre cerrados. Y treinta y tantos, 37 creo. Y luego, me parece también que es importante ir tomando medidas de incorporación de más personal, hacer más cribados. Madrid tiene capacidad para hacer cribados. Hace 140.000 a la semana. Puede hacer 200.000. No podemos ahora correr la suerte de a ver qué ocurre y luego ya tomaremos medidas. No, tenemos que hacer que no ocurra. Y, desde luego, es verdad que todas las decisiones son difíciles. Esto lo puedo comprender, no hago demagogia con esto, pero sí puedo decir que me parece que estamos a la espera de ver. Yo incluso llegué a oír que, bueno, ¿para qué vamos a tocar algo que funciona? Se decía, ¿no? Desde el gobierno de Madrid. Si, ¿para qué vamos a hacerlo? Si esto se complica, ya tomaremos medidas. Pero es que hay que tomar medidas para que no se complique. No se trata de tomar medidas porque sea complicado. Y esto es lo que a mí me parece que nos tiene que poner en otra dinámica. Estamos en la dinámica de, bueno, a ver cómo pasa esto. No, no, esto no va a pasar si no hacemos más.
En los minutos que nos quedan, que son pocos, porque tiene usted que acudir a un acto electoral esta mañana, tiene usted una agenda muy repleta en este día, como el resto de los días de campaña.
Pero estoy aquí plenamente, o sea que no se preocupe, encantado de estar además.
Le pregunto por otras cuestiones de la actualidad. Por ejemplo, ¿quién tiene la culpa, Ángel Gabilondo, de la violencia el pasado miércoles en Vallecas? ¿Quién tiene la culpa de esa violencia?
Mire, yo no lo planteo en términos de culpa, ¿no? Que esto es, en fin, aunque es muy legítimo hacerlo, esto es muy nuestro, ¿no? Yo lo que digo es que, en fin, si nosotros estamos hablando de un gobierno serio, ¿no? Pues si soy presidente y yo creo que necesita Madrid un presidente con un gobierno serio, que contribuya a que este espectáculo, esta furia, este miedo, no puede ser posible. Es que además lo digo por dos razones. La primera, lo digo desde el respeto y admiración a Vallecas, que es el lugar donde trabajo, ¿eh? Que me duele que se utilicen barrios o en un barrio unos contra otros. Vallecas no es patrimonio de nadie. Vallecas, toda su gente, sus vecinos, no se les puede utilizar. Yo quiero, lo que hay que hacer es otra cosa para Vallecas, que es infraestructuras, es empleo, es oportunidades, y no esta bronca o esta confrontación. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a Vallecas y vamos a todo menos para hacer iniciativas o proponer algo, hacer propuestas, y yo no quiero caer en la trampa de esta confrontación.
Pero el problema es quién
Y
va a
desde luego a mí
Vallecas
me
o
parece.
quién tira las piedras, Ángel. ¿Quién va a Vallecas o quién tira las piedras? ¿Cuál es el problema?
No, no, si yo no voy a hacer ni ese maniqueísmo, ni tampoco equidistancia. O sea, cada uno sabe si ha hecho y por qué ha hecho lo que ha hecho. Y desde luego, lo que yo digo es que si va alguien a Vallecas, yo desde luego también quiero ir. Que sea para hacer propuestas para ayudar a los vecinos, no para hacer desafíos ni para enfrentarse a nadie, porque el extremismo ya es mal extremismo. Y yo no estoy a favor en absoluto de radicalismo, de confrontación. Yo creo, Si tenemos que parar ese gobierno que no nos gusta, lo que nosotros llamamos el gobierno de Colón, o parar a la ultraderecha, eso se hace votando, eso se hace con propuestas, eso se hace con convicción que se demuestran en las votaciones. No estoy pidiendo ahora mismo el voto para nadie, solo digo que cada uno exprese sus convicciones votando y que lo haga, desde luego, con propuestas, los políticos que vayan por allí. Porque si no, vamos a convertir la sociedad en una confrontación y crispación de extremos. Y yo no quiero eso en absoluto. Es que si estoy aquí es para que eso no pase. No solo no lo quiero, es que voy a hacer todo lo que pueda para que eso no pase.
El candidato de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho que fue una provocación de Vox. Usted dijo al comienzo de esta campaña que con este Pablo Iglesias no. ¿Mantiene lo de este Pablo Iglesias no?
Sí, mantengo eso. Lo que yo mantengo es que quiero una propuesta progresista, equilibrada, centrada, seria. Centrada, no hace falta, no estoy diciendo que sea de centro, sino que puede pactar con las dos manos en una dirección y en otra, y lo que quiere es una transformación para Madrid, pero sin extremismos. Y como tal y como estaban planteadas las cosas en este debate, como planteó Pablo Iglesias, por ejemplo, y no solo él, entre fascismo y comunismo, y yo creo, sinceramente, que esa no es la cuestión, que en este momento la cuestión es otra. La cuestión es afrontar y resolver los problemas de la ciudadanía, que tiene que ser un gobierno excepcional para dos años. Tiene que ser un gobierno extraordinario que se ocupa de lo que a mí me parece fundamental, que es la lucha contra la pandemia y la vacunación. Dos, la recuperación económica y social. Y tres, la reconstrucción social sin dejar a nadie atrás. Yo creo que esto es lo que tenemos que hacer, pensando en los ciudadanos. Si alguno tiene otras misiones grandes en el mundo, yo no se las voy a negar, ni quitar la ilusión. Pero lo que digo es que estamos aquí para esto. Y el que quiera hacer esto, en este proyecto de progreso que quiere ser de mayorías, pues yo encantado de ser presidente de Madrid. Quiero serlo no para presumir de ser algo, para ser conocido, para ser el autor de no sé qué. Yo no estoy ni en edad ni en ganas de eso. Quiero hacerlo para hacer algo por Madrid, por los ciudadanos. Y nos están mirando estupefactos, muchos de ellos, viendo que qué hacemos menos resolver sus problemas.
¿Le aclara usted el panorama del gobierno que quiere hacer que en esa arrimada líder de Ciudadanos haya dicho que su apuesta después de las elecciones es negociar con Díaz Ayuso y no con usted?
Pues yo lo respeto, por supuesto, pero a mí me parece un error. Lo que ocurrió precisamente es que ese gobierno de Ciudadanos con el Partido Popular y con Vox ha sido un gobierno fallido. Un gobierno que ha resultado estéril, que ha tenido. ¿Por qué ha convocado elecciones la presidenta? Sin haber hecho unos presupuestos, sin haber todavía orientado los fondos europeos, sin haber hecho ninguna reforma legislativa de alcance. ¿Por qué ha dimitido al vicepresidente y a varios consejeros? Porque eso no ha ido bien. Eso no ha resultado bien. Pero no es que les haya resultado mal a ellos, es que ha resultado mal también para Madrid. Y por eso yo volver a las andadas, lo digo con todo el afecto y respeto, me parece un error. Pero yo no me dirijo solo a Ciudadanos, me dirijo a los votantes. Los votantes harán cada uno lo que crea que es mejor, pero me parece a mí que reiterar, después de lo que ha pasado, el apoyo a ese gobierno es un error. Y además, porque se han convocado las elecciones para fortalecer la alianza con Vox, en el sentido de fortalecer una opción más a la derecha, y algunos dirán, y yo digo, hacia la ultraderecha del Partido Popular. Y eso me llama la atención, porque el Partido Popular no es así en otras comunidades. Es que el Partido Popular de Madrid tiene una singularidad extraña, ¿no?, respecto de lo que puede ser, por ejemplo, en Galicia. Y yo creo que no es bueno para España un Partido Popular incorporado, incrustado en su seno, Vox. Me parece un error.
Tendremos tiempo durante la campaña de volver a conversar con usted, Ángel Gabilondo, pero antes una pregunta antes de terminar, la última. Debates televisivos. ¿A cuántos debates está dispuesto a ir y dónde, Ángel?
Bueno, esto tiene dos partes. Una, pero voy a empezar por la segunda. Yo estoy dispuesto a ir a todos los debates que se organicen entre los candidatos, pero pido una condición previa. Y la condición previa es que se haga un debate en una televisión pública entre todos los candidatos, ¿no? Y yo en concreto me refiero a Telemadrid. Me parece que debemos empezar por Telemadrid haciendo un debate entre todos los candidatos. Y a partir de ahí, Nosotros, yo, estoy dispuesto a ir a todos los debates que sean necesarios.
Pues queda dicho y le agradezco su presencia esta mañana aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en Radio Televisión Madrid. Ángel Gabilondo, volveremos a hablar durante la campaña y aquí le esperamos y está usted invitado, por supuesto. Gracias y hasta la próxima.
Así será. Muchas gracias, Juan Pablo.
Adiós, Ángel. Que le vaya bien.
Hasta luego.